Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
En punto, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, como siempre, diales habituales del deporte malagueño, el dial 97.1 de FM, 882 de la onda media, y recuerdan, todo el mundo nos puede seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Jornada ya de viernes, 25 de septiembre, y lo que se presentaba como una jornada relativamente tranquila, con muchos jugadores en el Málaga Club de Fútbol pendiente de llegar y de que se firme y se ejecute el ERE, reunión que se va a desarrollar y se está desarrollando en la Rosaleda. Y previa del Alcorcón, pues parece que va a ser pues una jornada no rutinaria, pero sí una jornada sin grandes sobresaltos en ese sentido. Pues sí que hay sobresaltos, porque la Policía Nacional ha emitido una nota de prensa donde se investigan la fraudulenta compra de acciones por parte del Málaga Club de Fútbol, por parte del actual propietario, de Altani, y se lleva por delante a cuatro exdirigentes del conjunto blanquiazul. Enseguida te ampliamos todos los datos, porque la jornada se presenta caliente, caliente. En un día donde también hablaremos de baloncesto y del Unicaja de Málaga, sumó su segunda derrota, cayó por 70-79, y también en un fin de semana donde por fin entran en liza las competiciones de balonmano, tanto masculino como femenino. Debuta el Trost Málaga, debuta el Iberquinoa, precisamente de Antequera, y también va a hacer lo propio en el balonmano femenino el equipo del Málaga Norte, el filial del Clínica Rincón Costa del Sol, y que milita en la división de plata. Así que muchas cosas por contar, presta atención, titulares, y arrancamos. Vamos con los titulares de la jornada, que en esta ocasión nos sirve Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas tardes. Pues empezamos por el caso que menciona. La Policía Nacional detiene a cuatro exdirigentes del Málaga por la presunta compra fraudulenta de acciones del Málaga Club de Fútbol en el año 2015. Los entonces vicepresidentes ejecutivos, director general adjunto, jefe del departamento jurídico y jefe del departamento financiero del Málaga, compraron las acciones de Puche con dinero del Málaga para posteriormente traspasárselas a la familia Altani.
Operación Craig de la UDEF. Ahora ampliamos información y vamos con nombres que están encima de la mesa. Y reunión clave y casi definitiva del Málaga y del Comité de Empresa para zanjar el famoso ERE, el famoso expediente de regulación de empleo. Es la quinta reunión y las posturas siguen siendo muy lejanas entre el Málaga y el Comité de Empresa IAFE. Si no hay ningún acuerdo, el Málaga zanjará las negociaciones y ejecutará los despidos, lo que daría la posibilidad de liberar fichas y poder incorporar e inscribir a más jugadores. El secretario general de IAFE, Diego Rivas, pasó por los micrófonos de COPE y tiene claro que si no se llega a un acuerdo y el Málaga hoy ejecuta el ERE, van a impugnarlo.
Bueno, pues si el administrador hace eso, levanta el pie, da por finalizada las negociaciones o la mesa negociadora, es lo que te decía al principio, ¿no? Siempre está la buena fe y el interés de intentar llegar a acuerdos. Tenemos hasta el día 2 para intentar llegar a acuerdos y para intentar que la situación tanto de los jugadores como la del club sea lo más viable posible. Bueno, pues si el administrador realiza hacer eso, bueno, pues nosotros tendremos que impugnar el no acuerdo, porque al final es un no acuerdo.
Y el Málaga acelera en el capítulo de fichajes. Jairo ya ha llegado a un acuerdo con el Málaga y su fichaje se podría anunciar en las próximas horas. El club podría hacer oficial también en las próximas horas la cesión por parte del Sevilla del portero Juan Soriano. Anoche estuvo en Budapest, presente en esa final de la Supercopa de Europa, y para la delantera, desde Argentina, se apunta que las negociaciones para incorporar al delantero Pablo Chavarría están muy, pero que muy encaminadas. Además, el Málaga espera dar oficialidad a la llegada de Luis Muñoz.
Todo ello, cuando se ejecute el ERE, podría ser de una manera prácticamente inminente. En lo deportivo, queríamos abrir con esto, pero es la actualidad sí, la que está mandando en el día de hoy. En lo deportivo, penúltima sesión de entrenamiento del Málaga. Mañana, 6:15, se mide el Alcorcón. Recuerda, lo podrás seguir desde las 6 en la sintonía del tiempo de juego de COPE más Málaga. Va a suponer, por cierto, el debut del Málaga como local en la Rosaleda. Bajas seguras en el Málaga. Y Chan, Ismael y Jozabé va a ser la principal novedad de la convocatoria que va a facilitar mañana Sergio Pellicer, una convocatoria de 23 jugadores. Sobre Jozabé, que se supone que va a ser la principal novedad, ha hablado precisamente el técnico malaguista Sergio Pellicer.
Yo creo que cuando todo jugador, sobre todo la calidad de Jozabé, ilusiona a todo el mundo, a nosotros, pero nos ilusiona a todos los jugadores. Más allá, yo creo que no podemos poner el foco de atención sobre ningún jugador. Perfectamente sabemos las expectativas que puede marcar un jugador o otro, pero esto es un colectivo. Para mí es muy importante todos los jugadores y sobre todo con el hambre en el cual lo ves en el día a día, ¿no? Está claro que no te voy a decir si va a salir de inicio o va a estar, mañana daremos la convocatoria, pero es un jugador que sobre todo viene en un proceso en el cual falta ritmo, como también a varios compañeros más. Es cierto que el otro día con dos entrenamientos Joaquín Matos entrenó y compitió, por la necesidad que teníamos, y veremos sobre todo el funcionamiento, las necesidades que tiene el equipo, pero seguramente va a estar este partido y seguramente nos va a ayudar, no sé si de inicio o durante el transcurso del partido.
Un partido que se juega mañana, ya lo saben, a partir de las 6:30 de la tarde en la Rosaleda, ante un Alcorcón que llega a Málaga invicto e imbatido. El equipo alfarero suma 4 puntos y llegará a la Rosaleda como uno de los equipos más sólidos de la categoría. El técnico Mer Hermoso espera un partido cerrado y elogia la capacidad defensiva del Málaga.
El Málaga también pues mejoró su rendimiento respecto a la primera jornada. En Castellón fue un equipo muy bien organizado a nivel defensivo, que aprovechó muy bien una ocasión que tuvo en una segunda jugada de balón parado, supo hacer una gestión muy acertada de esa ventaja y creo que eso le transmitió seguridad. Es un equipo que va a afrontar el partido contra nosotros sin duda, porque las sensaciones que tuvo en Castellón creo que fueron muy positivas para ellos también en cuanto al crecimiento que puedan tener, y la clave de partido es difícil saberlo. Yo creo que nosotros tenemos que intentar parecernos en los aspectos positivos a eso que fuimos en las dos primeras jornadas y buscar nuestra mejora en aquellos aspectos en los que podemos mejorar.
Palabra de Mere Hermoso, que fuera técnico precisamente del Fuenlabrada la temporada pasada. Y ojo, vaya estreno que ha tenido el Málaga femenino. Se ha estrenado por todo lo grande. Ayer jugaba los cuartos de final de la Copa de Andalucía y, madre mía, el estreno ha sido una rutilante goleada. Con Nati Gutiérrez, que debutaba en el banquillo blanquiazul, ojo, porque el Málaga femenino se impuso 10-0 al Cádiz, como lo oyen, 10-0 al Cádiz, y en las semifinales hoy aguarda el Granada. El partido va a ser a las 8:30 de la tarde en el campo de los manantiales de Alaurín de la Torre.
Y el Unicaja, que no conoce todavía el sabor de la victoria, sumó anoche su segunda derrota de la temporada. El equipo malagueño cayó 70-79 ante el Barça en un partido en el que fue de más a menos. Los de Luis Casimiro dominaron hasta el descanso. A partir de ahí no pudieron seguir el ritmo del equipo culé. Acabó cayendo al final por 9 puntos, 70-79. Brizuela, con 17 puntos, fue el máximo anotador del Unicaja. Casimiro valoraba así la derrota de su equipo.
Bueno, creo que el equipo ha empezado muy bien a nivel de intensidad. Creo que hemos estado haciendo muy buen trabajo defensivo, hemos empezado teniendo muy controlado al Barça, hemos hecho un buen trabajo en rebote prácticamente durante todo el partido y creo que en el primer tiempo hemos hecho un muy buen baloncesto, hemos tenido el control del ritmo del partido. El tercer cuarto es donde ha cambiado, porque bueno, yo creo que ellos ahí han intensificado su defensa, nos han complicado bastante en ataque, no hemos tenido mucha clarividencia para atacar tanta defensa de cambios, ¿no? Por unos momentos, otros no, y nos han parado el ataque. También ellos en ese momento yo creo que han sumado excesivamente desde la línea de tiro libre, porque creo que estamos haciendo un buen trabajo defensivo, pero han sumado mucho desde la línea de tiro libre. Y luego ya el último cuarto creo que hemos estado peleando hasta, bueno, faltando 2 minutos y medio creo que era, o 3, que todavía teníamos el tiro de Axel para ponernos a 4... y haber estado compitiendo hasta el final. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo, tenemos que quedarnos con esto con respecto al primer partido y tener esta misma energía y esta misma personalidad también para jugar el siguiente partido.
No se juega un partido oficial en el Martín Carpena desde el 1 de marzo. Volvía, por tanto, el baloncesto al Carpena de manera oficial 7 meses después. La sensación, la verdad, es que fue muy extraña, con unas gradas completamente vacías. En el fondo verde se colocó una enorme bandera verde y morada que le dio algo de colorido al Carpena, que no está acostumbrado ni mucho menos a un ambiente tan frío. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Unicaja prepara ya el partido del domingo frente al Andorra. El Andorra, que tuvo 2 positivos en su plantilla esta temporada, es el rival de Unicaja el domingo, pues esta noche se mide al Valencia Basket.
Y otro caso que va a comenzar, la división de plata del balonmano, con esos 2 representantes malagueños. El Trop Málaga debuta mañana mismo a las 8 de la tarde en Córdoba ante el Cajasur. El equipo malagueño se impuso a los califales hace pocas semanas en ese partido correspondiente a la Copa de Andalucía. El técnico Dani Ibáñez habla del choque, de este estreno en plata de balonmano, los dos equipos, los dos representantes malagueños. Escuchamos al entrenador del Trost Málaga.
La verdad que estamos con muchas ganas, estamos preparando el partido con muchísima ambición y bueno, pues al ser un derbi todavía lo hace más especial que la primera jornada de liga. Entonces, ese tipo de campeonatos es muy importante empezar con buen pie y la primera piedra es el sábado en Córdoba. Entonces, creo que por trabajo y muchas ganas no va a ser y lo intentaremos por todos los medios.
Palabra de Dani Báñez. El otro equipo malagueño en esa división de plata es el Iberquinoa Antequera, aspirante al ascenso. La Liga Sobal se mide en el Argüelles Alto Relavega a las 6:30 de la tarde con la baja importante de Rafa Baena, que va a jugar en Alemania hasta el mes de enero. El entrenador antequerano, Lorenzo Ruiz, habla de la importancia de empezar bien en el debut.
Bueno, pues el partido del sábado es vital, es crucial para la Liga, para todo. Y en eso estamos. Estamos totalmente centrados en el partido, estudiando el rival, llevamos estudiando bastante tiempo. Porque además el último partido, recordando que era el último partido del año pasado antes del confinamiento, y es un equipo que conocemos bastante bien y que hay que jugar a un nivel muy alto para ganar, evidentemente.
No hay balonmano femenino en División de Honor por los compromisos de la selección española, pero sí arranca la División de Plata para el Málaga Norte, que debutará mañana a las 6:30 en el Pabellón Viejo de Carranque ante el Urcia Almería.
Pues que haya también suerte para el equipo malagueño, para el filial del Clínica Rincón Costa del Sol. Todo esto está pasando en el deporte malagueño con esa noticia de portada que te hablábamos, esa operación Craig, donde cuatro exdirigentes del Málaga Club de Fútbol han sido detenidos. Enseguida ampliamos la información y te damos luz de quién son esos cuatro dirigentes del Málaga que han sido detenidos, aunque ya han sido puestos en libertad. Mínimo alto en el camino, me voy contigo, lo que se cuece en las redes sociales.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Málaga-Alcorcón con la narración de Javier Bautista en COPE más Málaga. 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de Kia Rueda Tour, Incotex Protección contra Incendios, Dinergia, Tesesa y Suministros Eléctricos Torremolinos.
Tiempo de juego Málaga.
Este mes en SEAT Coromosa aprovecha la gran liquidación de stock. SEAT León con hasta 10.000 euros de descuento.
Sí, eso y lo mismo.
SEAT León con 10.000 euros de descuento. Ven a verlo a SEAT Coromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construcciones Fearral. 607-597-844.
¡Ya estamos! Vuelven los fogones a preparar los mejores platos de carnes y pescados en Asador Iñaki y con una amplia selección de productos para llevarte de nuestra tienda gourmet, La Despensa de Iñaki. Haz tu reserva en el 952-31-2265 o en su web, o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Asador Iñaki, con toda la garantía.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
3:13 de la tarde, como siempre para comenzar voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda las dos vías de contacto, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Te estamos preguntando ya desde hace varios minutos qué novedades introducirías en el 11 del Málaga de mañana frente al conjunto del Alcorcón. Y son ya muchos los amigos que han contestado a esta pregunta. Dice Ángel Guerra, por ejemplo, dice, ante la posible baja de Ismael por lesión, bueno, posible baja no, seguro que es baja, retrasaría de nuevo a Calero al lateral y daría entrada a Jozabe, moviendo a Cristian a la banda y a Lombard lo metería por Benquemasa pasando a Escasi al centro del campo junto a Ramón y Jozabe. Pues no es mala esta de Ángel Guerra. Andrés Barranquero dice, yo pondría a Jozabé si fuera posible y poner a los demás del otro día también. Forza Málaga dice, los van por escasez sin duda alguna y una oportunidad para la rubia, que tiene mucha clase. Y Lucas va más allá, nos da el planteamiento y el posible once. Jugaría con un 1-4-4-2, con Dani Barrio en portería, Iván Calero, Escasi, Juan de y Matos en defensa, Benquemasa, Ramón, Cristian y Jozabé en el centro del campo, y Gianni Rahmani y Calle Quintana. Dice 2-1 y todos felices. Bueno, ¿y a ti qué te parece? ¿Qué novedades introducirías en el 11 inicial del Málaga de mañana ante el Alcorcón? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Querido Enrique, se avecinan curvas. Hay un montón de noticias que dar con esa operación Craig, que está siendo noticia de portada, evidentemente, en todos los medios de comunicación. ¿Sí? Pero para entrar bien, con buen pie, lo mejor es irse ya con el buche lleno. Así que, ¿te parece que nos vayamos a la Sadoriña, que nos juguemos de la mano y nos vamos o qué?
La mejor idea del mundo, Emilio. Además, tengo un hambre que no vea. Venga, vámonos, mira qué musiquita, ¡Ese acordeón, madre mía!
¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena el asador Iñaki, que ya está abierto el asador Iñaki, que lo tienes ahí a tu plena disposición, con muchísima más seguridad. Es una cosa que hay que tener también muy, muy en cuenta, la seguridad que tienen los amigos de Asador Iñaki. Es la mejor manera, ¿verdad?, de pasar y de estar con todos los amigos en el Asador Iñaki. Ya sabes que te esperan en calle Ayala, 3840. Ahí puedes estar, evidentemente, con todos los amigos que así lo desees. Así que ya lo sabes, vete a Asador Iñaki, vas a estar allí genial, vas a estar de una manera tremenda. Y conforme a la normativa vigente y siguiendo las máximas medidas sanitarias, pues llena de emoción comunicar que después de dos duras semanas de cierre, ya está de vuelta. Han sido unos días intensos, se ha trabajado duro para poder garantizar la seguridad de todos y establecer un nuevo protocolo mucho más exhaustivo anti-COVID. Además, han aprovechado para seguir mejorando todos los procesos y hacer de la experiencia del cliente de Asador Iñaki un momento único e inolvidable. Invitan en Asador Iñaki a reservar tu mesa y a partir del miércoles 30 de octubre. Así que muchas gracias por la muestra de cariño y bienvenido de nuevo a la casa de Asador Iñaki.
Ve pidiéndome el chuletón, Emilio.
Venga, venga, claro, poco, y buen pescado
poco hecho,
también.
Muy poco hecho, señor, me gusta a mí,
Y ahí está, bueno, yo lo que haga falta, por ti lo que haga falta, Enrique. 3:17, nos metemos de lleno en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Las penas con pan son menos, eso voy a decir. Tres y 17 minutos de la tarde, última hora del Málaga Club de Fútbol. Nota de prensa que emitía la Policía Nacional alrededor de la 1:15 de la tarde. Titular es Operación Craig de la UDEF, de la Comisaría Provincial de Málaga. Y dice lo siguiente: la investigación de la Policía Nacional sobre la gestión directiva y financiera del Málaga revela operativas irregulares en la compra de acciones de la entidad, del Málaga Club de Fútbol. Dice, fruto de la diligencia se detectaron irregularidades en la adquisición de acciones del Málaga que fueron sacados a pública subasta por la agencia tributaria y que habrían sido adquiridas por el entonces jefe de departamento financiero con dinero de las arcas de la entidad, es decir, del Málaga, para posteriormente transmitirlas a una sociedad vinculada con el expresidente del Málaga Club de Fútbol. Estamos hablando del año 2015. En el año 2015 el jefe del departamento financiero del Málaga era Roberto Cano. Dice la nota de prensa, en dichas operativas relacionadas con la compra de acciones estarían implicados algunos de los entonces cargos directivos y jefe de departamentos por su presunta responsabilidad en los delitos de defraudación y de blanqueo de capitales. Estos son ya palabras mayores. Hasta la fecha se han detenido, han sido puestos a disposición judicial, aunque ahora están en libertad. Se han detenido, ahora son entonces, vicepresidente ejecutivo, director general adjunto, jefe de departamento jurídico y jefe de departamento financiero del Málaga Club de Fútbol. Estamos hablando, insisto, del año 2015 y esas acciones que fueron sacadas a subasta fueron las acciones de que fuera presidente del Málaga durante muchos años, a finales de los 90, a principios de los 2000, Fernando Pucci. Vicepresidente ejecutivo en aquella época era Moaya Satad. Director general adjunto, solo me sale uno, que es Manuel Novo, Enrique. Y sí, jefe de los servicios jurídicos del Málaga, el que me sale es Joaquín Jofre.
Clarito, ¿no?
Que salen en el año 2015, no se apunta nombres, pero sí. Mirando los estatutos del Málaga, los cargos directivos en aquel año 2015, los que salen son estos nombres que he ido nombrando. Insisto, todo el mundo tiene que tener presunción de inocencia, pero esto es una más para el TAN y para su familia. No sé si esto altera el proceso que tiene el APA contra Altani, pero evidentemente es una noticia muy importante porque se habla de blanqueo de capitales. defraudación y blanqueo de capitales, y es muy gordo los cargos a los que se evidentemente se exponen estos estas cuatro personas, esos directivos del Málaga Club de Fútbol. Quiero saludar a esta hora de la tarde en directo, 3:19, al abogado de los pequeños accionistas del Málaga del APA, Paco Valverde. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Emilio. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, no sé si estáis igual de sorprendido que yo. Sabíamos que estaban estas diligencias abiertas, que una vez que entró la Policía Nacional el mes de febrero, la UCO, a investigar las oficinas y los documentos que tenía el Málaga Club de Fútbol y todos los ordenadores, las alfombras iban a quedar levantadas. Y lo primero que sale es todo esto. No sé, lo primero que te pregunto, Paco, si sorprendido, y lo segundo es si esto altera el procedimiento que tenéis contra la familia Altani.
Bueno, en principio sí sorprendido, porque nosotros no habíamos denunciado esta circunstancia, la desconocíamos por completo. Es evidente de que a raíz de la investigación, del proceso que lleva a cabo la policía, pues si la policía descubre presuntos delitos, pues es normal de que lo pongan conocimiento de su señoría, y evidentemente pues se habrá una investigación en ese sentido. Intuíamos que algo podía haber, que se nos escapaba un poco a nosotros, porque se había decretado secreto del sumario, no sabíamos de una de las piezas de la instrucción, no sabíamos a qué se refería, y parece ser que es por ese tema. Desconocemos ahora mismo los detalles porque no se nos ha dado traslado de las actuaciones, y lo único que tenemos ahora mismo conocimiento es de lo mismo que tienen todos los medios de comunicación a raíz de la nota de prensa que ha sacado la policía, que a raíz de que, bueno, parece ser, lo único que me ha llegado a mí es que efectivamente se había levantado el secreto del sumario de esa pieza, pero no se nos había dado detalles sobre cuál era el contenido. Parece ser eso, parece ser de que hay una implicación de algunos directivos de la entidad, pues en cuanto a comprar acciones del Málaga que estaba en poder de Fernando Puig a través de una subasta que hizo la agencia tributaria y que supuestamente habrá sido por orden efectivamente de Altani. Esto no altera para nada lo que es la querella nuestra, sino que evidentemente lo que hace es que abre una pieza paralela en cuanto a que se supone de que hay un nuevo delito de los que habría que imputarle a los investigados, a los querellados, a la familia Altani, si se da la circunstancia de que se llega a la conclusión de que fue ordenado por ellos, como parece ser que es evidente, porque por lo que conozco esas acciones fueron a parar a las empresas de Altani, con lo cual creo que lo que hubieran podido hacer las personas que ahora mismo han sido puestas a disposición de la policía, pues, o sea, fueron detenidas, pero están en libertad y que están investigadas, evidentemente serían pues por obediencia debida. Desconozco exactamente los pormenores, pero entiendo de que finalmente el fin de esas acciones tendría que ser el patrimonio o las empresas de la familia Altani.
Leo la nota de prensa, un epígrafe, dice: fruto de la investigación se detectaron irregularidades en la adquisición de acciones del Málaga, fueron sacadas a subasta pública, como decía Paco, por la agencia tributaria en julio del año 2015. En 2015 habrían sido adquiridos por el entonces jefe del departamento financiero, insisto, en 2015, yo no tengo nada contra nadie, era precisamente Roberto Cano, utilizando supuestamente dinero de las arcas del Málaga para posteriormente transmitirla a una sociedad vinculada con el expresidente del club, titular real último de dichas acciones. En dichas operativas relacionadas con la compra de acciones estarían implicados algunos de los entonces cargos directivos y jefe de departamentos por su presunta responsabilidad en los delitos que hemos comentado, defraudación y blanqueo de capitales. Se han detenido, insisto, vicepresidente ejecutivo, director general adjunto, jefe de departamento jurídico y jefe del departamento financiero del club en relación con los hechos. A mí lo que me sorprende un poco de todo esto, no que se detenga a estas personas que estaban en la entidad en 2015, pero que no se mencione Altani en todo este proceso, Paco, porque la sociedad vinculada es la de Altani, sin lugar a dudas.
Bueno, hombre, porque ahora mismo lo que hay es una constatación de un hecho objetivo. Es decir, hay una operación irregular, pero también es cierto de que la propia policía dice que el fin de esas acciones eran una empresa vinculada a la familia Altani. Entiendo, por tanto, y supongo que la investigación luego dirá, o el proceso penal que luego se siga aclarará las circunstancias, pero entiendo de que evidentemente el último beneficiado de todo eso pues sería el propio Altani. Es una más de las que se están descubriendo dentro de lo que la Asociación de Pequeños Accionistas había denunciado. Habíamos detectado muchísimas irregularidades en la documentación a la que pudimos acceder en su día, por eso interpusimos la querella. No es baladí lo que ahora está ocurriendo, no era una irresponsabilidad o una barbaridad por nuestra parte, como ahora parece ser que por parte del propio jefe se intenta difundir por a través de esa agencia de comunicación que ha contratado para un poco embarrar la figura de la Asociación de Pequeños Accionistas, sino todo lo contrario. Por parte de la propia policía y por parte del propio juzgado se ha llegado a confirmar que las evidencias de delitos se están consolidando a medida de que la investigación va acelerándose, y el argumento que el jeque está desarrollando en los medios de comunicación mediante esas notas de prensa sobre que llevan 8 meses y que todavía no se ha encontrado nada es totalmente falso. Es decir, lo que no ha ocurrido es que se ha abierto todavía el proceso penal, porque precisamente se está acopiando por parte del juzgado toda la documentación necesaria para corroborar la perpetración de los delitos que nosotros suponíamos que se estaban haciendo. Y en eso estamos. Esto ha salido ahora a raíz de esa investigación, y evidentemente la obligación de la policía es ponerlo en conocimiento del juzgado por si hubiera algún tipo de responsabilidad penal por parte de otras personas. Pero todo indica a que el fin último de todo ello era otro más de los beneficios que Altani se lucraba con el club.
La nota de prensa sigue. Es de verdad vergonzoso lo que este hombre ha perpetrado y lo que ya, insisto, están destapando las alfombras de la Rosaleda. Dice, también se detectó operaciones fraudulentas detectadas en la venta de una docena de vehículos propiedad del Málaga, que tras su venta a sociedades vinculadas con el entonces vicepresidente ejecutivo fueron recomprados 7 de ellos por el Málaga, suponiendo un perjuicio económico para la entidad. Con anterioridad a las operativas irregulares en la adquisición de acciones y venta de vehículos, la investigación ya había revelado disposiciones de fondos del Málaga por parte de los miembros del Consejo de Administración de forma continuada en el tiempo, utilizada para múltiples fines que atenderían a los intereses de la familia del expresidente o al de sus empresas, y en ningún caso a los intereses del Málaga Club de Fútbol. También quedaron puestos a manifiesto préstamos que suman crédito que ostenta el club. Los préstamos ya lo hemos comentado por activa y por pasiva, y ya dentro de toda esta fraude, ¿no?, de transferencias y demás, también se detectan transferencias y pagos por cuenta de los miembros de la familia del expresidente de todo tipo de gastos particulares con dinero del club. Se han podido constatar pagos irregulares relativos a gastos y reformas de vivienda, mensajería, tintorería, alojamiento en hoteles, primas de seguro de salud, desplazamientos personales, recarga de móvil, mobiliario, pagos con tarjeta de crédito, comida de animales, gastos de vehículos particulares en reparación, gasolina, multas, entre otros conceptos. Vamos, que ha sido el banco de los Altani durante estos últimos 10 años el Málaga. Resumiendo, Paco.
Sí, no cabe duda. Mira, nosotros habíamos podido acceder en determinado momento a informaciones que la policía había dado al juzgado, donde no estaba el secreto del sumario, y podíamos y hemos tenido la oportunidad de ver algunos de esos informes. Y en referencia a esto que me dices de la red de vehículos, pues hay constancia por parte de la policía de que había un mecanismo por el cual se compraban vehículos, se revendían luego a una serie de rentacar o empresas de compraventa de vehículos, y luego con un precio superior volvían otra vez al Málaga. Entre medio se ganaba alguien un dinero. Parece ser de que uno de los que se beneficiaba de eso, decían, era uno de las personas que han sido ahora detenidas y que tenía una empresa a su nombre de compraventa de vehículos, que yo no lo sabía, pero eso dice el informe de la policía. En fin, es una triste historia que al final lo que nos ha llevado es que el Málaga Club de Fútbol tiene una situación económica muy muy dolorosa para todos los que amamos esta ciudad y todos los que tenemos al club como un referente a nivel nacional para nosotros, y ver que se ha estado desvalijando las arcas de una entidad tan histórica como la nuestra por parte de esta familia sin ningún tipo de pudor, pues claro, es lo que nos revuelve un poco. A medida de que la investigación vaya avanzando, estoy seguro de que habrá alguna cosa más que surca, y eso no nadie, ni el propio Altani con sus comunicados, ni los propios abogados que tiene, podrá desmentirlo, porque las pruebas que se están aportando por parte de la policía judicial son muy contundentes, y cuando termine la instrucción y se pongan de manifiesto todos los elementos para que podamos hacer la acusación particular, la acusación o los pliegos de acusación por esta parte, pues será muy relevante todo lo que está ocurriendo. De hecho, por eso ahora, bueno, también se nos ataca por parte de la familia Altani a la Asociación de Pequeños Accionistas para intentar deslegitimar la situación de acusación particular en la que nos encontramos, diciendo que lo que queremos es usurpar el club, que lo que queremos es quitarle su propiedad y que estamos incluso siendo investigados. O sea, fue un comunicado lamentable que salió el otro día por parte de ellos, que la APA evidentemente ni se ha preocupado en contestar. Única y exclusivamente le hemos dado datos al juzgado sobre lo que nos ha requerido para perfeccionar la personación nuestra y nada más, pero el fondo del asunto sigue latente, y es que ha habido se ha estado desvalijando la entidad durante muchísimos años, al albor de que ellos tenían la mayoría y pensaban de que aquí se podía hacer cualquier cosa, cuando luego resulta de que como empresario que eres tienes que procurar que la actividad se mantenga y que todo ello vaya en beneficio de esta entidad y se ha estado haciendo todo lo contrario, pues es cuando evidentemente alguien tiene que reaccionar. Afortunadamente la Asociación de Pequeños Accionistas estaba legítima para ello, y por mucho que se intente ahora deslegitimar el papel de acusación particular, vamos a estar ahí para seguir revisando y seguir fiscalizando que todo lo que se ha hecho por parte de estos señores pues procure ser debidamente penado y sancionado.
Totalmente. Bueno, es una pena hablar del Málaga de estas situaciones, de que se gaste en tintorería, en recargas de móviles el dinero del club. Es una auténtica
os sorprendería, Emilio, si vierais los datos que aparecen en los informes policiales, que ya he tenido yo acceso, os sorprendería la de gastos suntuosos e irracionales que se han podido realizar. Detalles caprichos del señor Altani y de sus hijos que han costado muchísimo dinero, como por ejemplo quedarse a lo mejor en un hotel durante una serie de días y cuando tenías que volver porque tenía el avión cogido, pues resulta que se te apetecía quedarte un día más y ya no había vuelo y tenías que coger un vuelo, alquilar un charter, o sea, unas barbaridades, o sea, cosas que evidentemente no son, o sea, te lo puedes pagar tú si quieres, pero no a la costa de una entidad que evidentemente ahora se resiente de toda esa descapitalización.
Totalmente. Bueno, y todo esto también, durante mucho tiempo lo habíamos dicho nosotros en la radio, en la COPE, bueno, decía, son curritos los que están ahí, pues son unos mandados y demás. Decíamos, cuidado, porque claro, yo puedo ser un mandado, soy un trabajador más, pero si puedo cometer un acto fraudulento, por mucho que a mí me lo estén imponiendo desde arriba, no me exime de responsabilidad. Y eso, lamentablemente, le van a pasar o le está pasando a muchos de los que fueron dirigentes del Málaga en 2015, que quizás ellos no tuvieron nada que ver en esa compra, no fueron los que perpetraron la compra de manera fraudulenta de esas acciones de Fernando Puche, pero que ahora están metidos ahí de lleno, por decirle el sí buena al jeque, por tragar con todo lo que hacía el propietario del Málaga Club de Fútbol, y al final se están metiendo en un callejón prácticamente sin salida, porque estamos hablando de blanqueo de capitales, de defraudación, Paco, y eso tiene penas importantes de cárcel.
Sí, desgraciadamente es así como lo dice, es decir, la obediencia debida a veces, si se pasa de la raya, pues conduce a que tengas una responsabilidad también penal, y es triste, ¿no? Es triste porque estoy totalmente seguro de que dentro de lo que ahora en este tema, no sé si hay otras historias, pero en esta principalmente estoy seguro de que las personas que están ahora siendo investigadas no creo yo que hayan tenido un beneficio expreso en ese sentido, sino que lo habrán hecho pues por el orden y mando de quien siempre lo hacía, ¿no? Evidentemente, si te estás jugando tu puesto de trabajo y tal, todo tiene un límite, pero también es verdad de que habrá que ver en qué circunstancias, porque si te convencen de que esto es totalmente legal y tú dentro de tu conocimiento confías en la buena fe de quien te lo está ordenando, pues en un momento dado incurres sin saberlo, sin quererlo, mejor dicho, en una responsabilidad penal y desgraciadamente, pues sí, pueden tener que pagar por ello ahora.
Pues a ver lo que ocurre, pero vamos, los nombres están claros, son los cuatro personas que estuvieron aquel entonces en la entidad del Málaga Club de Fútbol. No le deseo nada mal a nadie, evidentemente todos tienen la presunción de inocencia, pero es una más de esa gestión que ha tenido el Málaga en los últimos 10 años.
En los nombres no se dan, evidentemente vosotros lo habéis sacado porque contrastáis, pues sí, con los cargos que había, así y tal. Pero vamos, ya te digo, yo tengo todavía ciertas dudas sobre algunos de los que puedan estar ahí. Ahí yo tengo cinco posibilidades y se han dicho cuatro, no sé exactamente, porque a nosotros los informes que se nos han pasado tampoco se nos dicen los nombres exactamente, pero sí que es verdad de que hay quien me ha dicho que había ciertas dudas sobre quién era el director adjunto, no lo sé, no, tampoco me voy a meter en eso porque yo sinceramente creo que el jugador tendrá que depurar las responsabilidades en su momento, y que el informe policial lo que hace es acceder a esa documentación y a su vez trasladárselo a la fiscalía y a la propia jueza de instrucción, que deberá determinar esa responsabilidad y que supongo que originará un proceso paralelo en ese sentido.
Estamos hablando del año 2015. Oye, del tema de embargo de acciones, Paco, ¿se sabe algo? Si puede haber alguna noticia pronto de esa fianza de 8,5 millones de euros.
Pues no se sabe nada. De hecho, ya quiero aprovechar para decir una cosa. También nosotros, se me había olvidado decírtelo antes, a renglón de esa información sobre el tema de esa rueda de transmisión de vehículos que también había originado ese descalabro financiero y que supuestamente pues estaba dentro de esa logística que hacían para que los vehículos pudieran entrar, volver otra vez al club y haber dejado dinero por medio. Esa fue una de las circunstancias por las que nosotros supimos y los gastos también suntuosos en los que había incurrido la familia Altani fue una de las circunstancias por las que nosotros elevamos a 11,5 la fianza solicitada. El jugador luego ha entendido más prudente dejarlo en esa cantidad, pero nosotros no elevábamos la cantidad a 11,5 de manera gratuita ni por capricho, sino porque nos basábamos en esos informes policiales y sumando llegábamos a esa cantidad. Pero no sabemos nada todavía sobre el tema ese de valoraciones. Nosotros ya hemos pedido en dos ocasiones que si no hay bienes del club, pues que evidentemente se embarguen los bienes que ahora mismo entendemos que pueda tener la familia Altani, que son cualquier tipo de acciones dentro de lo que es el Estado español. Sabemos que el juzgado está investigando y sabemos de que, bueno, se ha dado el trámite necesario para ello. En principio, la valoración de la detección de los posibles bienes y la valoración de los mismos para luego poder ser en un momento dado subastado. No sé si luego se quedará la cosa en un embargo preventivo o si se quedará en un embargo ejecutivo. Va a depender mucho también de la situación en la que se encuentre el procedimiento entre Blue Bay y NAS Fútbol sobre el tema de NAS Spain 2000, que aprovecho para decir que me parece ya un poco exagerado la tardanza. Que por mucho trabajo que tenga la audiencia provincial, que yo lo comprendo y soy abogado y comprendo cuál es el trabajo que existe y la carga laboral en los juzgados, pero sinceramente ya me extraña lo que está tardando esa resolución, y esa resolución sería muy necesaria para el devenir del futuro de la entidad, ¿eh?
Pues a ver lo que ocurre, Paco, con todo este lío, pero una más, ¿no? Y yo creo que ya tiene poca escapatoria la familia Altani con esta última situación que ha desvelado la UDEF, la Policía Nacional, y esa operación, Craig. Paco Valverde, abogado de los pequeños accionistas, que ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. 3:36 de la tarde. Pues está la cosa bonita, ¿eh, Enrique?
Madre mía. Menos mal que la afición del Málaga ya está curtida en este sentido, ¿eh? Porque es que una vez más, un año más, y ya no un año, una semana más, hablamos más de los despachos, de sobre todo de los juzgados, de denuncias por aquí, denuncias por allá, que de lo futbolístico, que al fin y al cabo es una pena, y creo que compartes conmigo que a nosotros es de los últimos que nos gusta hablar. A nosotros nos gustaría hablar pues del partido de mañana frente al Alcorcón, de poder centrarnos en ese encuentro, de divagar un poquito lo que pueda acontecer, pero aquí la actualidad manda, y precisamente en este asunto, que es bastante fuerte, hay que hacer hincapié. Es una tristeza, pero es la triste realidad del Málaga a día de hoy, Emilio.
Sí, es lo que hay ahí. Insisto, en ese año 2015 decíamos, cuidado los que están ahí dentro con las operaciones, que cada uno tiene que llevar el dinero a su casa, está más claro que el agua, y que hay que obedecer las órdenes de los superiores. Pero cuidado que cuando esas órdenes son fraudulentas, al final la justicia pone a cada uno en su sitio. Vamos a ver lo que ocurre con las personas. Hemos facilitado una serie de nombres. Los nombres es que son los que estaban en 2015 y en esos cargos en el Málaga Club
de
Fútbol.
Es que es fácil contrastarlo. Es decir, coger claro, el año 2015, ver la junta directiva, ver los que ocupaban los altos cargos, exactamente, y salen los nombres que han mencionado. Así es que no hay más.
Así que, por lo que me consta, Shatta sé que estaba en Qatar, es el hombre que tengo ahí un poquito más en duda, que era el vicepresidente, el único vicepresidente ejecutivo que ha tenido el Málaga desde la partida de Adalagaben, y era el vicepresidente ejecutivo hasta junio del año 2015. O sea que, tirando, sí. 13-4 creo que pueden ser los que hemos comentado en el día de hoy. Así que, otro capítulo más de esta triste historia de la familia Altani y el Málaga Club de Fútbol. 3:38 de la tarde, vamos a hablar de lo deportivo un poco, ¿no? De lo que puede llegar y lo que no puede salir en el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Porque se está teniendo lugar ahora la reunión del ERE, va a ser la quinta y casi seguro que va a ser la última. Si no se llega a ningún tipo de acuerdo, el Málaga se va a levantar de la mesa y va a iniciar ya y va a ejecutar ese expediente de regulación de empleo. Esto, evidentemente, sería el despido inminente de los futbolistas. El Málaga liberaría fichas, evidentemente, y podría escribir a nuevos jugadores en la Liga de Fútbol Profesional. Y dentro de esos nuevos nombres que podría escribir el Málaga en la Liga de Fútbol Profesional está el de Jairo Sampeiro. Está hecho el fichaje del extremo, 27 años, futbolista, que de muy joven destacó en el Racing de Santander, recaló en el Sevilla, de ahí dio el salto al Mainz, tuvo unas buenas temporadas en la Bundesliga, luego recaló en el Hamburgo, no hubo buenas temporadas en el Hamburgo, para colmo se lesiona, el Hamburgo baja a segunda división, no ha tenido demasiada continuidad en la última temporada en el equipo alemán. Queda libre y está ya cercano su llegada al Málaga. El acuerdo es total entre el Málaga y el extremo cántabro, insisto, que en su día pegó muy fuerte en el fútbol español, despuntó y que quiere recuperar buenas sensaciones en un club como es el Málaga Club de Fútbol. Es el jugador que está cerquita de llegar. El otro es Juan Soriano, el guardameta que ayer estuvo con el Sevilla como tercer portero en la final de la Supercopa de Europa. Está regresando ya en España y se supone que en breve se hará también oficial la cesión de este portero a las filas del Málaga Club de Fútbol. Y el último, un nombre que me sorprende más porque el impacto que ha tenido en España ha sido francamente pobre, Pablo Chavarría, desde la cadena TIC Sport de Argentina, se dice que el Málaga tiene negociaciones muy avanzadas con este futbolista. 32 años, 0 goles la temporada pasada, experiencia en el fútbol francés y en el fútbol belga, salió de la cantera de Belgrano. Vamos a ver si finalmente se incorpora a la disciplina del Málaga, que evidentemente busca un delantero, que no sé con las cifras de la última temporada si es el perfil que le encaja al conjunto del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga que mañana ofrecerá la lista de convocados. Mañana a mediodía Pellicer pues ofrecerá esos 23 futbolistas que se vayan a enfrentar al conjunto del Alcorcón. Y dice Pellicer pues que está siendo la semana con mucha confianza, que la victoria frente al Castellón le ha dado mucha confianza al Málaga.
Pues nada, pues lo afrontamos pues como toda la semana anterior, ¿no? Con la misma ilusión. Sí que es cierto de que como dije después del partido con el Club Deportivo Castellón, las victorias hacen que creamos sobre todo en la situación en la que veníamos, y conseguir 3 puntos el otro día hace sobre todo pues trabajar con muchísima más tranquilidad y sobre todo a nivel de confianza, ¿no? Pero pues nada, una semana en la cual pues hemos estado otra vez preparando varios planes de entrenamiento por la similitud de los horarios, y muy contento por el trabajo realizado por el grupo, por los jugadores, intentando sobre todo pues que esos jugadores que han venido tarde y que estamos en ese proceso aún de adaptación, tanto a nivel físico como técnico-táctico y sobre todo a nivel de preparación, pues ir ajustando las cargas y la competición pues que nos vaya sobre todo intentando coger el mejor estado de forma óptimo a nivel individual para mejorar en el colectivo. Y
es lo que dice Sergio Pellicer, mejorar el colectivo. También habla que hay que sumar el máximo número de puntos posible hasta que ya esté la plantilla cerrada de aquí al 5 de octubre. Quedaría este partido y otro más hasta que se cierre definitivamente la plantilla del Málaga.
Cabe el mercado del 5 de octubre, que podamos tener toda la plantilla cerrada y saber el nombre todo claro, tener ese boceto de plantilla, pues intentar sumar los mayores puntos posibles y que cada uno vayamos mejorando en todos los aspectos, en todos los registros, porque el fútbol no es matemático, no hay un punto en el que podamos decir, yo creo que estamos todos en esa fase de mejora. Y el estado de ánimo, pues sobre todo de la victoria, que muy importante que hicimos, aunque hemos acabado de empezar, pero sobre todo nos hace el creer, ¿no?
Palabra de Pellicer, también habla de las sensaciones de volver a la Rosaleda. El Málaga no juega desde el final de Liga en el Estadio de la Rosaleda, cuando consiguió la permanencia precisamente en el partido frente al conjunto del Alcorcón, y habla de esas sensaciones. Muchos futbolistas todavía no habían pisado la Rosaleda como jugadores del Málaga, y Pellicer pues está feliz de que los jugadores vayan entendiendo lo que supone jugar en la Rosaleda como malaguistas.
Es una alegría, pero tenemos esa sensación de... A ver, tengo un ejemplo muy claro, ¿no? Hemos entrenado... entrenamos el miércoles, hemos entrenado hoy con la previa. Incluso para muchos jugadores era nuevo, ¿no? El poder entrenar aquí en el estadio, ¿no? Y hay una anécdota muy clara, ¿no? Del campo tan bonito que es, del campo, de todo lo que representa el templo de la Rosaleda. Incluso el otro día en el partido que hicimos de la estrategia operativa, muchos jugadores decían de lo orgulloso que es estar jugar en este campo, ¿no? Y más le decía, pues imagínate, con el público, con gente que nos lleva en volando, ¿no? Por una parte, pues muy contento por estar, por volver otra vez a estar Rosaleda, y por otra parte, pues al final somos, creo que, de los 4 o 5 equipos de la categoría que en esta situación son los más perjudicados al no haber público. Está claro que por tema de seguridad es lo que toca y que pronto podamos pasar esa pesadilla. Pero son anécdotas en las cuales pues, nos gustaría pronto pues que la gente estuviera, primero porque se solucionaría el tema de la salud, el tema de la pandemia, que es lo más importante, y que pronto tengamos al público en nuestro estadio, porque es cierto, y lo repito, gana puntos, gana más puntos que otras aficiones y sobre todo pues el volver a reencontrarnos, el volver a ese idilio, enamorarse otra vez, público, afición, jugadores, que creo que es la clave para sobre todo en este año tan, tan duro que se nos espera.
Bueno, es lo que dice Sergio Pellicer. Por último, también habla del rival, del Alcorcón. Ojo con el Alcorcón, ahora hablaremos con mi compañero de Copa Madrid, con Dani Asenjo. Ha empezado francamente bien, invicto, imbatido, 4-6. Espera un partido cerrado, Sergio Pellicer.
Yo creo que nos enfrentamos a un rival que, aunque llevamos simplemente estas dos jornadas, no ha encajado portería, es un rival que tiene perfectamente los aspectos defensivos perfectamente coordinados, que prevé muy bien la acción posterior al juego. Eso hoy en día es muy difícil, y es un equipo que maneja muy bien esos tránsitos, tanto ofensivos como defensivos, un equipo muy solidario a nivel defensivo y que luego tiene una estructura muy básica, ¿no? A marcar ahí viene de ganar al Tenerife, donde nosotros vimos el potencial que tenía el Tenerife en la primera jornada. Y será un partido pues difícil, duro, por las características del equipo, pero también ya vemos con estado de ánimos muy, muy parecidos los dos, que venimos de dos victorias, y en el cual, pues como he dicho anteriormente, más allá de que no tengamos público, jugamos en la Rosaleda, y eso sí tiene que hacer de que aquí en casa hacernos fuertes, sobre todo en esta situación, ¿no? Pero prevemos un partido sobre todo muy táctico, un partido en el cual pues todas las acciones a balón parado, todas las acciones de transición, que son el 70-80% de los goles, van a tener una relevancia trascendental.
Pues ya nos está esperando Dani Asenjo. Vamos a hablar un poquito del rival, ¿no, Emilio?
Venga, vámonos para Madrid.
Vámonos para allá.
Venga, vamos a conocer la última hora de la agrupación deportiva Alcorcón, el rival del Málaga, y el Málaga con ganas de quitarse la espina. Yo creo que los aficionados también, de Enrique, de lo que vimos hace prácticamente dos semanas y media, cuando el Málaga caía 0-2 contra el Alcorcón con un equipo de babies, de chicos prácticamente juveniles.
Totalmente, y ahora hay que tener, creo yo, que mucho más respeto a este Alcorcón, lo he dicho, empata en Miranda, gana el Tenerife, y creo que llega en muy buen estado de forma, una Rosaleda que precisamente también tiene una imagen preciosa, Emilio, con ese césped totalmente renovado, ¿eh?
Sí, señor. Pues esperemos que el que lo aproveche mejor sea el Málaga. Compañero de COPE Madrid, Dani Asenjo, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Bueno, llega el Alcorcón en forma, ¿eh? Invicto, imbatido, ha tenido buenos movimientos en el mercado, empate en Miranda, victoria frente al Tenerife. Ha empezado bien el equipo de Mere, ¿eh?
Sí, señor. Además, es el mejor arranque en los últimos 7 años. Con eso yo creo que lo decimos todos. La verdad es que el empate en Miranda dejó un poquito mal sabor de boca, porque el equipo le costó sobre todo crear ocasiones en ataque. Es verdad que muy ordenado en defensa, pero en ataque no supo crear ocasiones, ya no se las desaprovechar, sino que no creó. Pero el otro día contra el Tenerife en Santo Domingo, la verdad que sobre todo los segundos 45 minutos el equipo rozó, no voy a decir la perfección porque estamos en la jornada 3 apenas de campeonato, pero la verdad que ante un Tenerife que se había reforzado muy bien, que venía en buena forma, que parecía uno de los gallos de la categoría, el Alcorcón plantó cara, y como te digo, un equipo muy trabajado por Mer Hermoso, sobre todo en defensa, un equipo muy ordenado, y que si, al contrario que la temporada pasada, aprovecha las ocasiones que tiene arriba, la verdad que el objetivo, como dice su director deportivo, es la permanencia, pero si siguen así, esta racha de buenos resultados, se puede soñar, yo creo, que con el playoff.
¿Mucho cambio de Fran Fernández a Mer Hermoso, o más o menos la filosofía es la misma, Dani?
Es parecida. Es verdad que quizás yo creo que al final Mer Hermoso lo que ha tratado sobre todo es un equipo mucho más ordenado, un equipo más pausado, que tenga posesión, pero sobre todo muy ordenado atrás. Mer Hermoso yo creo que sabe que en segunda los puntos se ganan desde la defensa, que en segunda si no encajas gol es fácil sumar, aunque sea un punto, y con eso yo creo que se puede conformar por ahora Mer Hermoso, y todavía también buscando un poco ese juego de ataque, ¿no? Ese cambio de delanteros, todavía no ha dado con la tecla, pero en Alcorcón hace años ya que es difícil dar con un delantero titularísimo para toda la temporada.
¿Te atreves con un posible 11 para que pueda saltar mañana en la Rosaleda, Dani?
Venga, vamos a intentarlo. O sea, llevamos solo 2 jornadas, pero vamos a intentarlo. Yo creo que Dani Jiménez en portería, línea de 4 atrás para Laure, David Fernández, Javi Castro y José Ángel. centro del campo para Boateng y Gorostidi, por las bandas Hugo Fraile, Ernesto Gómez, de enganche Óscar Arribas, y yo creo que arriba va a cambiar, creo que va a meter a Barbero, que es el que anotó el otro día el primer gol ante el Tenerife, porque Mark Wall es verdad que está aportando mucho en ataque, de hecho anotó en esa pretemporada, en ese partido pretemporal que os referíais antes contra el Málaga, pero en los dos primeros partidos que le ha dado la titularidad le ha costado un poquito fabricar ocasiones y estar acertado en ataque. Y el otro día, Barbero, la verdad que en los 15 minutos que tuvo los aprovechó muy bien, a los pocos minutos de entrar en el campo anotó ese primer gol, y yo creo que debería darle la oportunidad de la titularidad.
Bueno, pues 6:15 p.m, partido de mañana, lo pita el canario Pulido Santana, que ha pitado al Málaga en 7 partidos oficiales, todos en segunda división, con 4 victorias del Málaga, un empate y 2 derrotas, y en el videoarbitraje, en el VAR, estará el catalán Rubén Ábalos Barrera. Y la última hora del Alcorcón nos la sirve nuestro compañero en COPE Madrid, Dani Asenjo. Dani, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, Emilio, un abrazo.
Abrazo fuerte. Dani Asenjo, con la última hora del conjunto, precisamente, del Alcorcón. También ha hablado Meré, ¿no, Enrique? Sí. De salir con determinación en la Rosaleda, ¿no?
Sí, sí. Como salió en Miranda y como salió en casa ante el Tenerife. Sin duda alguna, esa buena forma con la que viene. Y como comentaba Dani Asenjo, el conjunto madrileño quiere hacerla valer también en la Rosaleda. 2 meses después, vuelve el fútbol a Martiricos. Y estas son las palabras del entrenador del Alcorcón, de Meré.
Tiene que existir el anhelo de participar en el juego, de dar soluciones al compañero que tiene balón, de generar acciones de desequilibrio y que cuando esto llegue pues tener la determinación necesaria para acometer el área y las situaciones de gol. Creo que tenemos que incidir sobre todo en estos segundos, que tengamos esa determinación y bueno, los rivales, especialmente el Málaga por cómo viene haciendo las cosas, pues a buen seguro que nos va a conceder poco. Esto va a pasar si veremos la actitud que comentamos.
Palabra de Meré, que fuera, por cierto, compañero de Pellicer en el Cádiz, y se vuelve a ver las caras con el Alcorcón y el Málaga. El año pasado coincidieron en las filas del Fuenlabrada. Insisto, 6:15 mañana el partido, y de las 6 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, un partido que poco a poco va teniendo ya más historia y más jugadores en común. Mula, Escasi, Harper, Alejo, Dani Pacheco, el mítico Bobby Anderson, Toribio, jugadores como ellos han vestido la camiseta del Málaga y la del Alcorcón. Y bueno, y dos jugadores del filial, Samu Casado y Escardó, que debutaba la semana pasada, no llegaron a debutar con el primer equipo del Málaga, pero están ahora en la primera plantilla del Alcorcón.
Sí, hombre, es que se hablaba muy bien, sobre todo el de Samu Casado, el portero en el que se tenía puestas muchas esperanzas y que al final, pues mira, ha encontrado su oportunidad en el Alcorcón. Me reí antes con Bobby Anderson porque recuerdo
tú eras muy de Bobby Anderson.
Se pagó 1 millón de euros por ese hombre, ¿eh?
Sí, bueno, me decía Vicente Casado en su día que lo tuvieron que secuestrar en un hotel porque estaban en la puerta agentes del Marsella para llevarse al futbolista. En fin, oye, lo que me extraña es que en todo esto de la operación Craig Casado, ¿eh?
Ya, a mí me parece barato lo de Bobby comparado con lo de, por ejemplo, Esteban Rolón, ¿no? O Cecchini, ido de mal en peor. Y mira que era difícil, pero si aquí se pueden hacer las cosas peores, sobre todo por parte de esos propietarios, se han hecho, ¿eh?
Totalmente. Bueno, el asunto del ERE, esta tarde puede haber noticias, puede ser la última reunión entre el Málaga, el comité de empresa, en esa mesa negociadora, donde también está telemáticamente la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, Sindicato de Futbolistas. Y Diego Rivas tiene claro que va a ser complicado llegar a un acuerdo porque el Málaga no cede, lo que dice el secretario general de AFE.
No, el club sigue en su inmovilismo de no querer aceptar nuestra propuesta de negociar individualmente con cada jugador fuera del marco del ERE. Y bueno, y ahí nos encontramos, seguimos igual a día de hoy. Sí, bueno, de momento es lo que te digo, ¿no? El inmovilismo por parte del club. Los jugadores han mostrado en multitud de ocasiones esa disposición a negociar y a intentar llegar a acuerdos para el beneficio propio del jugador y el beneficio propio de la entidad, pero bueno, nos encontramos siempre con uno rotundo y la puerta cerrada.
Bueno, pues esta tarde podría haber noticias y podría ejecutarse ese expediente de regulación de empleo. No sé si en todos los jugadores que están de momento en el ERE, si habrá nuevos acuerdos, si alguno saldrá de ahí, pero podría haber, sin lugar a dudas, noticias importantes desde el Estadio de la Rosaleda. 3:53, hasta aquí el fútbol, una buena noticia. Juega esta noche el Málaga femenino a las 8:30 frente al Granada. Juega como ha empezado el equipo de Nati Gutiérrez. 10-0, Enrique, al Cádiz.
¡Madre mía!
10-0, ¿eh? 10-0, una cosa tremenda. Empieza bien el proyecto del Málaga femenino con Nati Gutiérrez al frente. 7 para llegar a las 4, mínimo alto en el camino, y a vuelta de pausa vamos con un equipo que no termina de encontrarse, con el Unicaja.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12, Moraván Andorra Unicaja. Síguelo en COPE Más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Casierra Nevada, Centro Comercial Rosaleda, Pepa Revuelo y Tesesa.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica organizan la primera carrera virtual Can We Run, donde podrás correr con tu perro. Una carrera benéfica a favor de la protectora de animales y plantas de Málaga, patrocinada por Bankia, Chew Instinct y Coca-Cola. Participa y dona. Del 25 al 4 de octubre podrás completar la distancia de 3 kilómetros. Recibirás un dorsal virtual y diploma acreditativo de la carrera. Información e inscripciones en canweerun.com.
Tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 6 de la tarde sigue el partido Málaga-Alcorcón con la narración de Javier Bautista en COPE Más Málaga. 97.1 de FM, 882 de onda media y en la web de COPE Málaga. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Segurisur Sistemas de Seguridad, Fontia la referencia del profesional, Construcciones Fearral y Subaru Automóviles Nieto.
Tiempo de juego Málaga.
Deportes.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
4 para llegar a las 4 de la tarde. Vamos con el baloncesto con Unicaja. Vamos con el
Unicaja. ¿Qué ha pasado, Emilio? Que se te nos ha quedado por ahí. Bueno, pues tiramos nosotros porque el Unicaja de Málaga, ya saben que ayer cosechó la segunda derrota de la temporada, el segundo partido, la segunda jornada, la primera vez que pisaba el Carpena, 7 meses después lo hacía en un partido oficial. La verdad que el rival pues no era el más fácil, ¿no?, para encarar y para intentar saborear la primera victoria. 70-79 fue el resultado final, un Unicaja que claramente el conjunto de Luis Casimiro fue de más a menos, fue por delante del marcador durante gran parte del primer y segundo cuarto. Sin embargo, el paso por vestuario pues no le sentó tan bien al conjunto verde, sobre todo en un tercer cuarto con un parcial que superó de sobremanera al conjunto culé, el conjunto catalán sobre el conjunto malagueño. A partir de ahí comenzó a encarrilar el partido. Sin embargo, oye, el Unicaja estuvo vivo hasta básicamente los minutos finales, ¿no? Ya prácticamente en el último minuto ya se impuso más la superioridad del conjunto del Barcelona, que finalmente, insisto, amplió esa ventaja hasta los 9 puntos. 70-79 fue el resultado final. Escuchamos la valoración del entrenador del Unicaja de Málaga, de Luis Casimiro.
Ha empezado muy bien a nivel de intensidad. Creo que hemos estado haciendo muy buen trabajo defensivo. Hemos empezado teniendo muy controlado al Barça. Hemos hecho un buen trabajo en rebote prácticamente durante todo el partido y creo que en el primer tiempo hemos hecho un muy buen baloncesto, hemos tenido el control del ritmo del partido. El tercer cuarto es donde ha cambiado porque, bueno, yo creo que ellos ahí han intensificado su defensa, nos han complicado bastante en ataque, no hemos tenido mucha clarividencia para atacar tanta defensa de cambios, ¿no?, por unos momentos, otros no, y nos han parado el ataque. También ellos en ese momento yo creo que han sumado excesivamente desde la línea de tiro libre, porque creo que estamos haciendo un buen trabajo defensivo, pero han sumado mucho desde la línea de tiro libre. Y luego ya el último cuarto creo que hemos estado peleando hasta, bueno, faltando 2 minutos y medio creo que era, o 3, que todavía teníamos el tiro de Axel para ponernos a 4 y haber estado compitiendo hasta el final. Creo que hemos hecho un gran esfuerzo. Tenemos que quedarnos con esto, con respecto al primer partido, y tener esta misma energía y esta misma personalidad también para jugar el siguiente partido.
Hombre, la verdad, Emilio, que el esfuerzo se hizo, se peleó. Perder así es otra cosa que la imagen que mostró el equipo en Badalona. No fue suficiente para ganarle a un todopoderoso conjunto culé, pero se mejoraron muchos aspectos que nos hicieron chirriar en ese primer partido en Badalona, ¿eh?
Sí, no, está claro. Fue un encaja mucho, sobre todo en actitud, ¿no? Frente a un rival como el FC Barcelona. Tampoco el Barcelona es que hiciera un partido para tirar cohete, le bastó con imponer su físico en la segunda parte. Hombre, lo triste es que estamos viendo que la superioridad con los equipos de arriba prácticamente es insalvable a día de hoy. Vamos a ver lo que ocurre el domingo frente al conjunto del Moraván Andorra, que juega esta noche frente al Valencia Basket. A ver cómo llega después de los dos positivos que se detectaron durante esta semana. Y estaremos muy pendientes de ese Valencia Basket Moraván Andorra en la jornada de hoy. Y el domingo te lo contaremos, ese encuentro desde las 12 en punto del mediodía, ese Moraván Andorra, Unicaja de Málaga. Con esta información ponemos ya el punto y final a esta jornada de deporte. Con esta noticia, esa operación Craig, 4 dirigentes del Málaga han sido detenidos y puestos a disposición judicial. Y también suerte para Málaga Norte, para Iberquino Antequera y para el Trost Málaga, que debutan este fin de semana en la competición del balonmano. Enrique, nos escuchamos este fin de semana, que tenemos un fin de semana intenso por delante.
Sí, señor. Para empezar mañana el fútbol y el domingo el baloncesto. Abrazo muy fuerte, Emilio.
Abrazo fuerte, Enrique. Te quedas con la tarde de COPE y los servicios informativos. Hasta luego. Adiós.